fue uno de los temas de comentario obligado a lo largo de la semana. El sábado, en una estancia de Salto, culminó con éxito un operativo que incluyó la mayor incautación de cocaína de la historia de nuestro país, pero que además permitió arrestar a dos pesos pesados del narcotráfico colombiano y habilitó también nuevas actuaciones policiales en otros países de la región destinadas a desarticular ese cártel. La ministra del Interior, Daisy Turné, viajó de inmediato a Salto y dijo: vine a felicitarlos expresamente, a reconocer el excelente trabajo profesional de la Policía Nacional, a pesar de que tienen pocos recursos, y todos lo sabemos. Justamente, ¿cómo se hace para enfrentar al narcotráfico desde una policía con tantas limitaciones como la uruguaya? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el director general de represión al tráfico ilícito de drogas, comisario inspector Julio Guarteche, que fue uno de los principales responsables de la operación San Francisco acá en Uruguay.
La sociedad y la gente.
Comisario inspector Guarteche, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
En estas declaraciones que hizo la ministra entre el domingo y el lunes, también señaló: a partir de hoy, el Uruguay queda colocado a nivel internacional como un país que está a la vanguardia del combate contra el narcotráfico y el lavado de divisas. Es una carta de presentación importantísima para el país. Ahora, ¿no es un poco contradictorio esto de cómo queda Uruguay destacado, en qué posición queda, con el comentario sobre la pobreza de recursos con que se mueve nuestra policía? Quiero decir, cualquier delincuente preferiría operar en un país en el que quien está a cargo de la investigación, el control, la represión, se maneja con limitaciones.
Sí, bueno, no es el único elemento que los delincuentes tienen en cuenta, ¿no? Hay otros elementos que también ellos manejan. Pero no hay ninguna contradicción porque, a pesar de las limitaciones que tiene la policía uruguaya, concretamente nuestra dirección, tiene una cosa que es muy importante: ha recibido mucha capacitación. Y uno con buenos conocimientos puede sortear algunos obstáculos que pueden venir de la falta de recursos, ¿no? Entonces, en realidad nuestra dirección está muy bien capacitada. Todos los años estamos mandando oficiales a cursos de diferentes policías del mundo. Ahora tenemos uno en Colombia, en una capacitación que está dando la Policía Montada de Canadá. Y entonces eso nos permite a nosotros sortear. Nosotros después recibimos la capacitación, después nos encontramos con la realidad de Uruguay y bueno, la atamos con alambre y seguimos para adelante.
La ministra Turné decía, en declaraciones que formuló a M Libre, entre la gente de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Grupo GEO, más el Regimiento Metropolitano, más la Jefatura de Salto, durante varios días, más de 30 personas trabajaron de forma profesional sin que se filtrara una sola información. Uh-huh. Y mire que el narco mueve plata, uh-huh, y nuestros policías ganan lo que ganan. Uh-huh. Por eso hay que reconocer el enorme orgullo que siento por el trabajo de esta gente, un enorme sacrificio, agregó la ministra. Le pregunto a usted, comisario inspector Guarteche, ¿cómo incide ese factor, el de los sueldos bajos, en el trabajo de la dependencia que usted encabeza?
En realidad inciden en un aspecto que es la disponibilidad del policía. Nosotros quisiéramos tenerlo las 24 horas. Por supuesto que tienen que ir a su casa y eso, pero inciden en el hecho de que todos tienen que hacer una actividad privada para poder sustentar su familia. O tienen que hacer 222 o cualquier otro tipo de actividad. Eso limita mucho las acciones y nos limita también a nosotros a veces en los operativos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese factor.
¿Eso ocurrió, por ejemplo, en este caso concreto del operativo de Salto?
No, en los casos importantes ocurre, nadie quiere faltar. Todo el mundo deja su 22, todo el mundo deja su actividad privada, y bueno, nosotros después tratamos de encontrarle la solución con viáticos del ministerio o alguna cosa.
O sea, pero que para participar en un operativo como este San Francisco, no, los efectivos de la División Antidrogas
sobran.
¿Dejaron de hacer horas extra como 2.22 o dejaron sus trabajos, sus segundos trabajos? ¿Sacrificaron ingresos, digamos?
Ah, sí, sacrifican ingresos. En algunos casos, mire, tuvimos un caso en la Operación Chimé donde los echaron del 2.22, que concretamente era del Banco Hipotecario, y tuvimos que hablar, rogar para que los tomaran de vuelta, porque le habíamos generado un problema económico importante a los policías. Y bueno,
es increíble.
Bueno, esas cosas suceden.
¿Cómo se logra el compromiso de los funcionarios con la tarea, cuando está en juego la vida, cuando se combate a organizaciones que mueven cifras siderales de dinero, ¿cómo se hace si los sueldos son tan bajos?
Ah, porque aquí hay muchísima motivación, mucha motivación permanentemente. Digo, yo me llevo los laureles y soy el que recibo las entrevistas telefónicas y mi nombre aparece por todos lados. Pero en realidad los que hacen el trabajo son otros. Mi trabajo como director es allanarles el camino a los que efectivamente producen el resultado final. Hay un concepto muy nuevo que hay ahora y al que yo me suscribo y estaba suscrito sin saberlo. Es que el líder más importante que tiene la policía es el que hace el trabajo en la calle. Todos los demás líderes de la institución, lo que en realidad hacemos es allanar el camino para que se pueda hacer el trabajo de la mejor manera. Y ese es un punto que tenemos que entender. Mi misión es reclamar a las autoridades todos los recursos que necesitamos para una operación. Y lo hago vehementemente. Y trato de que los policías estén con la mayor cantidad de medios y con la mayor cantidad de seguridad, especialmente seguridad, para que los resultados siempre sean buenos y que no tengamos que salir con policías heridos o con delincuentes muertos. No me interesa tampoco tener una operación. Para nosotros las mejores operaciones donde no se tira ningún tiro. Uh-huh. Entonces digo, manejamos algunos conceptos de motivación permanente. Acá no hay tiempo para descansar, siempre hay un caso, siempre hay otro para investigar. Y yo digo que también hay algunos otros elementos, como por ejemplo, mantenemos un saludable nivel de desconfianza.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Todos nos miramos entre nosotros, sabemos qué está pasando. Si hay señales de alerta sobre el comportamiento de un policía, inmediatamente nosotros conversamos con ese policía. Si el comportamiento vemos que no es el adecuado o nos parece que no es el adecuado, yo inmediatamente pido el relevo de la dirección. Además, todos los policías de acá son conscientes de que, porque conocen las investigaciones, que es imposible mantener una actitud de corrupción sin que se sepa. Siempre se va a saber. Digo, nos hemos encontrado con muchísimos casos en otras dependencias, y siempre se sabe, siempre se sabe. Y aparte otra cosa, el delincuente aborrece al policía corrupto, porque en definitiva le roba la plata. Entonces el respeto que nos tienen a nosotros es porque saben que no estamos participando en ninguna de esas actividades y jugamos el partido de un lado solo.
Entiendo, sí, entiendo, pero le confieso que todavía me cuesta adaptarme a la idea de que con recursos tan escasos y con sueldos tan bajos,
lo que pasa es que no se hace con plata.
Haya ese espíritu del que usted está hablando cuando se trata de combatir nada menos que el narcotráfico.
Uh-huh. Bueno, existe este espíritu. Sé que es muy difícil encontrar en la administración pública alguien que esté dispuesto a dar su vida o a dar el tiempo que nosotros le damos al trabajo, pero en realidad existe y yo lo disfruto mucho, porque estoy muy orgulloso del personal que tengo. Disfruto mucho las reuniones con los jefes, porque nos ponemos a conversar y planteo mi posición. Generalmente yo no tengo la razón, y entonces estoy aprendemos entre todos nuevas formas de encarar este procedimiento, porque esto es muy dinámico, no encontramos un día igual a otro, y siempre representa un desafío para nosotros, ¿no?
Sí, usted dice que está muy orgulloso de su equipo. Creo que en general los uruguayos estamos muy orgullosos de lo que ustedes hacen.
Bueno,
porque son un ejemplo bien claro de lo que ocurre cuando el Estado funciona bien y cuando los funcionarios tienen la vocación de servicio bien metida adentro y la llevan adelante, ¿no? Uh-huh. Digo, cuando discutimos tanto a propósito del Estado, cuando discutimos tanto a propósito de burocracia, cuando discutimos tanto a propósito de funcionarios indolentes, acá tenemos el ejemplo de todo lo contrario, ¿no?
Sí, lo invité un día a conocer a la gente de acá. La verdad que son tipos muy especiales. Yo a veces me siento con algunas responsabilidades adicionales porque recuerdo un caso que me sentía muy mal porque hacía como un mes y pico que tenía todo el personal afuera y llegó el Día de la Madre. Y yo, ¿qué hago? Yo estaba tan amargado acá que tú no sabes. Y bueno, saqué de mi propio bolsillo y compré una caja de bombones para cada una de las señoras y la llamé por teléfono y la regalé.
¿Sacó usted de su bolsillo?
Sí, no sabía qué hacer porque me sentía realmente mal, porque el esfuerzo que estos individuos hacen, que nunca se sabe, que nunca le podemos... Bueno, y los esfuerzos que hemos hecho en las operaciones que no han salido, usted no sabe, un día estuvimos esperando un mes estaba todo el mundo en la pista, estaban los narcotraficantes esperando, nuestros equipos también, y el avión se cayó cuando salía de Paraguay. Y esa operación no se la pudimos cobrar a nadie, digo en el sentido figurado, ¿no?
Sí.
Entonces hay muchos esfuerzos que se hacen, que no se conocen, y bueno, yo estoy realmente orgulloso de la gente que tengo acá.
De todos modos, ¿no reciben esos funcionarios ningún tipo de compensación?
No, bueno, últimamente estamos recibiendo algún viático pequeño que nos ha dado el Ministerio, pero no las compensaciones que yo creo que tienen que recibir y que he reclamado a las autoridades. Yo creo que este tipo de cosas que han sucedido últimamente, yo no digo para que no se corrompan los policías, yo digo porque es estricta justicia, ¿me entiendes? Porque el trabajo que están haciendo tiene que ser recompensado de otra manera. Yo no puedo creer que el tipo tenga que llegar a fin de mes pensando que no puede pagar la luz, no puede ser. Si está cumpliendo una función tan importante para un país, no puede ser. Yo lo he reclamado eso. No lo reclamo para mí, pero para mis funcionarios lo reclamo con mucho énfasis, realmente.
¿Qué destino tiene el dinero que se obtiene al comercializar los bienes que se incautan en un operativo como el del sábado pasado en Salto?
Bueno, ese dinero va a la Junta Nacional de Drogas, que la Junta dispone después a qué programa lo destina. Si el programa nuestro, que es la reducción de la oferta o la reducción de la demanda o la rehabilitación o lo que sea, ¿no? En algunos casos se nos ha propuesto, en algún caso anterior, repartir ese dinero también con nosotros, y nosotros nos hemos negado.
Ajá.
Porque eso significaría a nosotros nos parece causar división entre los policías y aparte sacarle la pureza que tiene la forma que nosotros tenemos de encarar las cosas. Se lo tiene que retribuir como un sueldo diferente, no una compensación porque porque hagamos más o menos procedimientos. La motivación para hacer procedimientos no tiene que ser la plata.
Entiendo.
Tiene que ser la que tenemos nosotros, nada más.
De todos modos, sí, efectivamente podría tomarse una parte de ese dinero que se obtiene de los bienes incautados para reforzar la dependencia que usted encabeza en materia de recursos materiales, tecnológicos, etcétera.
Sí, eso se hace. La verdad que hemos tenido un apoyo muy importante de las autoridades en ese sentido. Les hemos demostrado hace poco tiempo con números cuál era el porcentaje que estamos, de la información que teníamos, cuál era el porcentaje que teníamos capacidad para atacar y que necesitábamos más medios técnicos. Y bueno, la verdad, nos han solucionado el problema rápidamente, nos han mandado más medios técnicos y más personal. Fíjese que en los últimos 6 meses se aumentaron en 40 los efectivos nuestros, cuando éramos 100. Es un número importante para nosotros,
¿no? O sea, ahora son 140.
Sí.
Uh-huh. Así que bueno, estamos hablando en ese caso de la cantidad de funcionarios, la cantidad de, uh-huh, de personal. Pero ¿qué pasa en cuanto a medios técnicos? Veía a la propia ministra Daisy Turné mencionando carencias en equipamiento para interceptar comunicaciones.
Uh-huh. Sí, hay muchas carencias, pero nosotros estamos en la verdad que estamos en la punta en lo que al respecto a la policía uruguaya, ¿no? Por supuesto que nos faltan muchos medios si nos comparamos con otras policías, pero hemos algunos software los hemos creado nosotros aquí, y hay algunas cosas que nosotros tenemos que otras policías no tienen.
¿Por ejemplo?
No las puedo decir. Pero hemos generado, pensando entre nosotros, algunas ideas y las pudimos llevar a práctica como herramientas informáticas que nos son muy útiles para trabajar. No estamos a la cabeza en el mundo, pero estamos bien y estamos mejorando y tenemos siempre una inquietud permanente y estamos pidiendo cosas todos los días.
Pero supongamos que el presidente de la República le dijera: inspector Guarteche tiene tantos millones de dólares para gastar en su división.
Uh-huh.
¿En qué los utilizaría usted? ¿En qué los invertiría? ¿Dónde están las necesidades más notorias?
No, por supuesto. Necesitaríamos vehículos, necesitaríamos tener delegaciones nuestras en el interior. Tenemos solamente una en Rivera que funciona muy bien, pero quisiéramos tener en el litoral, en la zona este, en el oeste. Eso hay que capacitar personal, eso cuesta dinero, hay que darle inmobiliario, bueno, todo lo que corresponda a una oficina, vehículos, yo haría eso, ¿no? Una inversión en agrandar la dirección hacia el interior y por supuesto en agrandar nuestras instalaciones que nos están quedando pequeñas y darnos más seguridad, que tenemos una dificultad importante en ese sentido, porque estamos generando operaciones que pueden tener algún tipo de rebote, ¿no?
¿Algún tipo de rebote?
¿Qué
quiere decir?
Que bueno, los cárteles colombianos se manejan de manera diferente a los delincuentes uruguayos. Si ellos se ven amenazados, si ven con problemas, si quieren vengar, lo hacen. Eso lo han hecho tradicionalmente en su país y en otras partes del mundo. Y bueno, esas medidas hay que aumentarlas, ¿no?
¿Usted está hablando de venganzas entre narcotraficantes o en ataques a funcionarios policiales?
Más contra policías, sí.
¿Usted en particular se siente seguro?
Yo me siento bien. No sé, nadie puede estar seguro. Eso, no he recibido ningún tipo de amenaza ni nada por el estilo, pero hemos hecho cosas que evidentemente han molestado a mucha gente. Han perdido muchos millones mucha gente.
¿No tiene miedo?
¿Tengo? ¿Cómo voy a tener miedo? Pero tengo un miedo más fuerte que ese todavía.
¿Cuál?
Tengo miedo a morirme porque eso es real. Y no estoy en condiciones de enfrentar al Creador todavía.
Hablando de las limitaciones de recursos para enfrentar al narcotráfico, y saliendo ya de la Dirección de Combate al Tráfico Ilícito de Drogas, veía unas declaraciones que usted hizo esta semana en el diario El País. Usted contaba que los narcos tuvieron algunos problemas porque en un momento ellos pensaron enviar la droga desde Bolivia a San Pablo y de ahí a Europa sin pasar por Uruguay. Pero un operativo realizado por la policía brasileña en un laboratorio cercano a la pista donde se encontraba la droga los obligó a trasladarla a otra pista que no estaba en condiciones para operar de noche. Entonces decidieron volar de día y solo podían hacerlo hacia Uruguay porque es casi imposible para los narcos volar en horarios diurnos en Brasil sin ser detectados por el radar.
Sí.
Allí aparece un tema muy discutido en Uruguay, el de que no tenemos suficientes radares, que es un elemento clave para el combate al narcotráfico, que en general utiliza avionetas para los traslados de la droga. ¿Cómo evalúa usted ese tipo de carencias?
Bueno, es una carencia importante. La verdad que es una ventaja que estamos dando, como otras ventajas más que damos, que son las que tienen en cuenta los narcotraficantes. Ellos son empresarios, vienen y miran las debilidades y las fortalezas que tenemos y en base a eso deciden operar en nuestro país. Esa es una carencia tremenda que tiene el país y que sin duda va a tener que ser tenida en cuenta en algún momento, ¿no? Esto es narcotráfico y si fuera terrorismo, ¿qué pasaría? No tenemos ningún control. Puede bajar alguien en cualquier lugar, hacer un atentado terrorista, irse y nosotros ni nos enteramos. Yo creo que es muy importante tener radares, digo, como parte de la soberanía de nuestro país, ¿no?
Pero, ¿qué se ha avanzado en esa materia? Supongo que ustedes coordinan con otros organismos y, bueno, y con el gobierno en general.
Sí, no, pero el tema radares nosotros no lo manejamos, eso yo sé que lo está manejando la Fuerza Aérea. Si eventualmente los radares vienen acá, por supuesto que vamos a tener participación y apoyo de la Fuerza Aérea, sin ninguna duda, como lo tenemos ahora pidiendo helicópteros o los aviones, lo que nosotros querramos de ellos. Pero no estamos participando en este momento en esa medida, ¿no?
Para ir terminando, comisario inspector Guarteche, yo estaba consultándole por el marco en el que ustedes desarrollan el combate al narcotráfico en Uruguay. Hemos hablado de sueldos, hemos hablado de cantidad de policías, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de vehículos. Mi pregunta apunta ahora en el final a la legislación. Usted estuvo ayer junto con las autoridades de la Junta Nacional de la Droga en el Parlamento, en una comisión de la Cámara de Diputados, y tocaron este tema. Un tema que lo analizaron no solo a propósito de Uruguay como escenario para actividades de narcotraficantes, sino también desde el lado de Uruguay como un destino para operaciones de lavado de dinero. ¿Dónde nota usted que están los principales problemas en esa materia?
Bueno, primera cosa, en el tema del lavado de dinero se ha avanzado muchísimo. Yo estoy acá desde el 2000, entonces he podido ver todo el proceso, y en realidad ahora tenemos una legislación buena en ese sentido, adecuada, que yo creo que las carencias más importantes son en la instrumentación de las cosas, ¿no? En instrumentarlas, en coordinar entre los organismos. Hay una instancia muy buena que se está realizando bajo la órbita del CEJU, la doctora Clet, el doctor Díaz, la doctora Gatti, hay una cantidad de doctores que me invitaron a mí también a participar de eso, y allí se están tratando todos estos temas, digamos, operativos, para que realmente no solamente podamos atacar el lavado de activos, que en nuestro país no es un delito autónomo, sino que es un delito que necesita un delito precedente, sino también en ver de cómo utilizar, que eso es lo que me preocupa a mí, cómo es que no podemos utilizar los recursos rápidamente que obtenemos contra del narcotráfico contra el narcotráfico.
Ah, bueno, ese es un tema que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Cuando ustedes llevan adelante incautaciones, empieza un trámite que puede llegar a demorar 10 años, tengo entendido.
Bueno, tuvimos un caso en Florida que demoró 10 años, sí. Porque, bueno, se considera, algunos jueces consideran que está bien, que la incautación definitiva es una pena, entonces tendría que ir junto a la sentencia. Entonces hay que esperar que termine todo el trámite para poder recibir la junta el dinero o los bienes que sean.
Puede llegar a ocurrir que una camioneta 4x4 se deteriore en ese tiempo.
Pero totalmente. Usted no sabe la contaminación visual que hay en mi dirección, en el patio acá que estamos en el Prado. Pues no sé, tenemos que tener más de 50, 60 vehículos ahí que se están deteriorando.
Ese es un tema. Uh-huh. Y el otro, la ley de sociedades anónimas, la ley de SAFIS, ¿en qué medida usted entiende que deben ser modificadas?
Yo creo que ya hay medidas. Por ejemplo, ayer hablaban, creo que también se han tomado medidas con respecto a que no se pueden comprar campos con sociedades anónimas, o no se va a poder. En este caso había una sociedad anónima allí. Y a veces dificulta muchísimo la investigación, y yo creo que no beneficia nada al país esa herramienta. Yo creo que beneficia muy poco, si en realidad al país no le beneficia nada. Ser reconocido cada vez que ocurre una operación de tráfico de drogas, de armas o lo que sea, porque Uruguay aparece con una representado por una sociedad anónima financiera de inversión. Me parece que es un instrumento que habría que sacarlo, por lo menos a nosotros no nos beneficia y nos dificulta bastante las investigaciones.
¿Algún otro detalle en materia legal?
No, las otras cosas son pequeñas y se están instrumentando y se está avanzando. La verdad que hay un ambiente muy bueno para mejorar las cosas, y hay cositas pequeñitas en la ley que deberían ser modificadas, que nosotros le hemos hecho saber a los jueces, que en estos momentos la verdad que no lo recuerdo. Me pone muy nervioso usted con la entrevista y me olvido de las cosas.
Comisario Inspector Julio Guarteche, titular de la Dirección de Combate al Tráfico Ilícito de Drogas, le agradezco su participación esta mañana en
Perspectiva. Por favor, gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, hasta luego.